Feel the electronic.
Sean todos bienvenidos a esta primera edición de Feel the Electronic, el podcast donde la música electrónica vive. Yo soy Sergio, su host, y en los micrófonos me acompaña Santiago. ¿Cómo estás, Santi?
Hola, Sergio. Muy emocionado de empezar este proyecto. Ya veníamos varias semanas cultivando la idea, trabajándola. Los dos somos fanáticos de la música electrónica y pues es un proyecto ambicioso, con mucho potencial, hacer un podcast de música electrónica que no solo a ti y a mí nos mama, sino a muchas otras personas, y estoy emocionado de este proyecto que está comenzando hoy.
Así es, como tú lo comentaste, este proyecto es para fanáticos de música electrónica, donde se van a tratar temas, donde se va a entrevistar a talento mexicano, a talento ya consolidado, pero sobre todo a talento nuevo, que es lo más importante, siento yo, exportar, hacer que crezca, hacer grande a DJs que apenas están iniciando en la escena, sobre todo aquí en México, que es un país donde el arte, la música, todo en general, es muy difícil sobresalir.
Sí, pues como dices, es muy difícil aquí en México destacar como músico, como artista en general, ¿no? Pero hay DJs mexicanos que han mostrado tener el talento. Es simplemente el apoyo, que se les promocione como se debe. Y pues uno de los propósitos de este podcast, como tú y yo ya veníamos trabajando, es ese: impulsar el talento mexicano, invitar a gente, DJs mexicanos, que vengan a platicar sobre ellos, sobre su música, recomendar música de estos artistas emergentes o artistas mexicanos ya consolidados. Y pues también no hay que hacer a un lado a los
internacionales.
DJs ya internacionales, sí, exacto.
Pero eso será en un largo futuro, ya que pues la meta de este podcast es hacer crecer justamente ese talento que tú comentaste, ¿no? Hacer que la gente conozca estos nuevos talentos. De hecho, se viene próximamente, no sabemos cuándo, la primera entrevista con un DJ que tiene apenas 2 o 3 canciones y que pues es... Yo sí le veo bastante potencial, honestamente. Yo sí siento que va a poder llegar lejos en este ámbito. Y pues qué mejor que darnos a conocer y también conocer ese talento, ¿sabes?
Sí, claro. Yo igual escuché las canciones que me recomendaste de este DJ. Tiene un talento, me gustó su música. Claramente, como dije, necesita a promoción, apoyo, pero es solo eso para que empiece a darse a conocer y famosas disqueras y sea conocido más allá de México, como DJs famosos como Mr. Pig.
Sí, como Mariana Bo, que ahorita es la mejor representante, que quedó en el ranking top 100 de DJ Mag, quedó en el número 46, arriba de Kygo.
Exacto, eso puede dolerme porque a mí me mama Kygo, pero quedó arriba. Entonces eso habla de la calidad que hay en México, que una persona como Mariana Bo haya quedado arriba de Kygo, un DJ que, bueno, creo que todos conocemos, creo que todos tenemos mínimo una canción que nos mama de Kygo.
Su último... de Mariana Bo en los últimos años, sobre todo en este último año 2020, ha sacado 2 canciones, Red Eagle y Mariachi, que están increíbles.
Sí, yo también.
Y además, si le sumamos a Mantra, que es una canción increíble, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante, ya que no solo vamos a dar a conocer al talento mexicano, sino que también vamos a dar a conocer a todos esos fanáticos que, pues luego nos gusta el género, pero no sabemos cómo inició, cómo su historia, ¿no? Y los diferentes subgéneros que tenemos, también vamos a hablar de eso.
Sí, creo que es importante. Si vamos a hacer un podcast de música electrónica, pues creo que es importante empezar a hablar de sus raíces. Cómo se originó, en dónde se originó, los diferentes subgéneros. Creo que es importante como dar este contexto de la música electrónica en cuestión de historia. Pero pues este podcast no solo va a ser de eso. O sea, hay otras cosas que tenemos también planeadas, preparadas y...
Sí, no es por spoiler, pero se vienen episodios especiales donde vamos a hablar de un DJ, sí, en particular, que marcó pues la vida de bastantes personas, no solo uno, sino varios DJs, que yo siento que esa es la meta de cualquier artista, ¿no? Llegar a los corazones, llegar a marcar a una persona, llegar a, pues, a ser alguien importante, alguien trascendente, ¿no?
Sí, claro, o sea, creo que todos tenemos una canción de música electrónica de un DJ que podemos decir, esta canción me marcó por este sentido, o cuando escucho esta canción recuerdo o pienso en esto. Y es importante destacar a estos DJs que nos marcaron. Pero, como tú
no
dices...
No solo destacarlos, sino también pues contar su historia, porque uh-huh. luego nomás nos centramos en... ¡Wow! Hizo esta canción, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, Avicii, ¿no? Con The Only Way Is Up. No, con The Only Way Is Up. Madre mía, ¿qué me acaba de pasar? Con Hey Brother.
Te mamaste.
Sí, me mamé. Me pasé de verga, ¿no, güey? No.
Hey Brother, no te preocupes. Sí,
con Hey Brother, pues, o sea, marcó a cientos de personas. O
Caigo con Firestone. Sí. Se dio a conocer con Firestone, de hecho, y
o
marcó...
O In the Name of Love de Martin Garrix, por Exacto. poner un ejemplo. O, sea,
o
las
Let's
más
Love
comerciales,
de David
¿no?
Guetta.
Las más comerciales, o sea, hablando justamente de David Guetta, que cumple años el día de hoy. Uh-huh. Ya cállate, güey.
Perdón.
Es un error, sí, güey. Pero bueno, pues... o sea, el punto es de que vamos a dar a conocer a pues, la historia detrás del DJ, porque... Siento que, pues, si te gusta mucho ese DJ o te marcó en algún punto, pues sí te interesaría saber más de él, ¿no?
Sí, o sea, saber sus inicios, sus historias, sus primeras canciones, cómo fue que se empezó a dar a conocer, su punto así, el mejor. Pero creo que todo esto tiene que partir de tener la historia de la electrónica en nuestra mente, saber cómo nació... dónde se desarrolló, todo este contexto creo que es importante tenerlo
y
en mente.
Y pues justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo nació los cimientos de la música electrónica, así que, ¿qué te parece si ya iniciamos?
Claro, empecemos pues con la historia y evolución de la música electrónica.
Los inicios.
Entonces, Santiago, ¿qué te parece si iniciamos por donde yo siento que fue como la primera vez que la electrónica se dio a conocer al mundo, que fue con la música de Doctor Who?
Sí, claro, hablar de la electrónica es remontarnos a los años 60 y bueno...
Más atrás, ¿no?
Más atrás, ¿no?
Pero
pues,
es ya muy técnico eso,
es muy
la
técnico y pues no vamos a hablar de esas mamadas, sí, ¿no? Vamos a empezar como... desde el momento en que la electrónica empieza ya como a tomar forma. Y sí, como tú dices, fue con Doctor Who. Alguien creería...
una serie increíble.
Una
o sea...
serie, sí, increíble. Y alguien pues diría, qué gracioso, ¿no? Que con Doctor Who se empieza a dar este conocimiento de la música electrónica. Pero sí, fue en 1963, güey, con Delia Derbyshire y Ron Greiner, que introdujeron con uno de los temas de Doctor Who la música electrónica. Este... sonido que era mezcla de diferentes frecuencias,
pues
diferentes sonidos.
Pues ahora sí que lo que hoy conocemos pues, como techno, más que nada, ¿no? Porque es como la electrónica, o sea, es como la mezcla de varios sonidos, pues valga la redundancia, pues que están hechos en computadora o que son sintéticos, o sea... Últimamente ya con Avicii, con Martin Garrix, con todos los exponentes que tenemos hoy en día, sí se utiliza más como pues sonidos que no son sintéticos, pero a la vez se mantiene ese feeling como en el house que nació en los años 80 y pues que en los 90 en Chicago y en Detroit se llegó a consolidar. Bueno, el techno nació en Detroit, pero uh-huh. en Chicago se consolidó y nació el house y pues...
Sí, y de hecho es
un boom increíble.
De hecho es
años.
Curioso, ¿no? Cómo el techno y el house fueron los primeros subgéneros que nacen de la electrónica, el techno que pues siempre se ha mantenido ahí como uno de los subgéneros más importantes, pero el
que
house
honestamente a mí pues no me agradan del todo porque siento que el techno
es muy repetitivo, ¿no?
Es muy repetitivo. Exacto, yo siento en lo que en el house sí tienes más variedad, siento yo.
Más variedad.
Y en el house pues es el mítico, o sea, fue el primer género como tal que nace de la electrónica, es el primero que se puede reconocer, o sea, es el padre de todos los géneros de la electrónica, en mi opinión.
Sí, sí, y de hecho es muy curioso que el house haya sido de los primeros subgéneros, porque hay que ser sinceros, el house estaba muerto en algún punto, y no fue hasta que aparecieron DJs como Caigo, que para mí sería como de los el máximo, Lost Frequency, entre otros, que... rescataron el house, todos los subgéneros que se derivan del house y lo posicionaron.
Otra vez de regreso otra en vez, los últimos y de años. Hecho, pero no des spoilers de próximos episodios, que eso se viene más adelante, por favor.
Más adelante hablaremos sobre el house
y el techno, de todos los subgéneros en los siguientes episodios se van a venir. Pero antes de todo eso, tuvo que haber pues las bases, ¿no? Y siento que no podemos dejar de lado los... Pues Moog, a Moog, no lo podemos dejar de lado. Sus sintetizadores son increíbles. O sea, en la actualidad se siguen usando. Y pues increíble que una tecnología del 64 hoy en día sea base y pilar de la música electrónica.
Sí, también es muy curioso que estos sintetizadores fueron usados por bandas como Pink Floyd, Taginadi, Dreams, John Mitchell, gente que varias de sus canciones estuvieron compuestas o tuvieron producción con estos sintetizadores de Moog. Ya desde esta época empezamos a ver indicios de la electrónica, empezamos a escuchar como ese beat, ¿no? Y bueno, posteriormente nos vamos que a
1977.
Exacto,
cuando con ya... I Love It, con la canción que en mi opinión es el inicio de lo que hoy conocemos como música electrónica. I Love It, siento yo que fue la primera canción de house, la que puso las bases, la primera que pegó, la primera que fue un hitazo y que pues hasta hoy en día sigue siendo no solo un clásico, sino que para cualquier fanático, en mi opinión, debe de escucharla.
Sí, es una gran canción, o sea, y es muy gracioso, ¿no? Tú escuchas I Love It y a lo mejor escuchas una canción actual y sí, se nota tal vez la diferencia. Y eso también habla de la evolución que ha tenido la música electrónica, ¿no? La evolución sí, que ha tenido el techno.
Porque no puedes comparar un acid house del 86, del 77, ¿no? Que iniciaron como esos subgéneros del house, que de ahí se derivan, pues, el acid house. O sea, no lo puedes comparar con lo que es el EDM, con lo que es el hardstyle, con lo que es el dubstep, con lo que es el mismísimo house hoy en día, porque es muy diferente, porque la tecnología ha avanzado, pues, bastante, o sea, en todos estos años.
Sí, y fíjate que también hay que platicar de un momento que yo diría que es de transición, que se dio en los 90, que fue en Europa, cuando en los antros empieza a dar esta mezcla de diferentes estilos de música. Y es gracioso como en antros nacen géneros como el techno, el acid house, que se consolida.
Bueno, el techno ya nació en Chicago, pero pues sí.
Pero, o sea,
se consolidó en Europa.
Digo que nace antros, en el sentido de que como lo conocemos hoy en día.
Pues, ah, ok. Vale.
El acid house y también otros, ¿no? El
sale, jungle. Nace todo lo que viene siendo el underground, que es el hardcore.
Exacto.
El acid techno, el progressive house y el jungle, como tú lo dijiste, y también el trance, o sea, el trance que hoy en día es uno de los géneros que, pues, preferidos para mucha gente, honestamente, pues, yo no soy tan fan, pero no me disgusta, o sea, la verdad es un... está padre para pasar el momento con tus amigos,
siento. Sí, definitivamente, yo igual no soy tan fanático, pero si la pones tú o la pone otro de mis amigos en un momento de la fiesta o estando entre nosotros, como ahorita en tiempos de pandemia, pues sí, te pasas un... buen rato.
Sí, es un buen rato, sobre todo si hay algo más, pero pues no lo vamos a mencionar, ¿no?
Pero, ¿qué te parece si pasamos ahora sí al que yo diría antes de la transición, en la época de los 90?
Cuando... el que se podría considerar como el primer auge.
Exacto, el primer auge. El primero, porque pues creo que todos sabemos cuál fue el verdadero auge y el que 2000, marca...
2010.
Y marca la transición. Dime lo que
quieras, 2010 y aunque me digas lo que quieras, pero...
De no, o sea, yo...
¿Dónde estás a los 2000?
Yo estoy de acuerdo que el segundo auge es 2000-2010, es de hecho cuando la electrónica
pero, se... Pues, ya llegaremos a ese punto, porque siento que en los 2000 aparecen nombres muy importantes, o sea, aparecen... artistas que hoy en día son históricos, se consolidan lugares que hoy en día son considerados como las casas de la música electrónica, por ejemplo Ibiza, Londres, Berlín,
claro,
y Ámsterdam, que en Europa por hablar,
como quisiéramos pues, estar hoy en día, ahí pues, o...
sí, sobre todo en Ibiza, ¿no? Que es como el más reconocido de todos, Ibiza. Es el que todo el mundo tiene en mente, o sea, es como de si voy a Bélgica para Tomorrowland, pero si quiero...
Pero tengo que hacer una parada en Ibiza, sí. Definitivamente.
Sí, o sea, siento que es como aquí en, por poner un ejemplo, aquí en América, Las Vegas. Porque en Ibiza siempre van a estar todos los DJs. Bueno, no siempre, obviamente, porque están de gira. Pero vas a encontrar a cualquier DJ del mundo en general, igual que en Las Vegas. O sea, Las Vegas siento que es como la quinta casa, o sea, quitando... Yo siento que quita Londres.
Sí, sí, definitivamente. No sé qué opinas tú. Yo creo que...
Yo siento que quita Londres.
Yo creo que Londres sería como la última. Pondría a Ibiza en primer lugar, definitivamente. Y entre Ámsterdam y Berlín, pues no sé, bro. Yo creo que doy...
Ámsterdam siento que es para underground. Ajá, exacto. Y Berlín es como depende, para depende más mucho comercial,
tu,
¿sabes?
Depende mucho tu tendencia hacia la música
electrónica. Por ejemplo, si te gusta el techno y te gusta el deep house y así, pues Ámsterdam está genial.
Está genial.
Pero Berlín también tiene su...
Su toque.
Su toque. Sí, tiene su magia. O sea, igual Londres, ¿no? O sea, no hay que...
No hay que menospreciarla.
Pero siento que en esos años, esos cuatro lugares... Fueron donde empiezan como los momentos importantes. ¿Por qué? Porque en los antros en Europa fue un boom increíble, pues con varios DJs, ¿no?
Sí, son DJs que estoy seguro, bueno...
Son leyendas, o sea, son leyendas.
Sí, son leyendas y digo, estoy seguro, pero estoy hablando sin saber, pero posiblemente, es una especulación, fueron estandartes de los DJs actuales, ¿no? Estoy hablando de figuras como Carl Cox, Paul Oakenfold, Danny Tenaglia, Sasha, Eric Modello, o sea, creo que son leyendas.
Son DJs y... que fueron, mira, no siento que los actuales, porque los actuales, por ejemplo, Martin Garrix lo ha dicho en cientos de ocasiones, que sus, por llamarlo de algún modo, sus papás de la electrónica, por llamarlo de algún modo, ¿no? O sea, como sus... Como las personas que lo incentaron a seguir en este mundo fueron Tiesto y David Guetta. Pero siento yo que fueron como los DJs que marcaron el inicio de pues lo que es la electrónica hoy en día. ¿Por qué? Porque justo después de ellos inició la tendencia del pop con la electrónica. O sea, como que se juntaron esos dos géneros.
Sí, y eso pasó en una época en donde ya considero que la música electrónica toma este segundo auge y ya es como la conocemos hoy en día.
Sí, pero antes, o sea, también cabe recalcar, antes de llegar a esos temas que sé que te entusiasman bastante, tenemos pues el boom del trance, o sea, en esos años el trance era como el hit, como lo que es hoy el EDM, ¿no? O sea... En lo que hablamos de música electrónica respecta, el trance fue pues lo que fue el hit en el momento con The Age of Love y We Coming In Peace.
Temazos.
Son unos temazos, no solo son unos temazos, sino fueron los primeros temas del trance, o sea, fueron los que marcaron todo esto, o sea, lo que inició la tendencia al green trance y...
Pues, sí, y yo creo que eso. Cualquier fanático de música electrónica como nosotros dos o cualquiera que esté escuchando este podcast, creo que son canciones que debe de conocer, o sea...
O al menos escucha, no solo eso, sino no cualquier fanático, sino yo siento más que es como cualquier persona se tiene que dar el tiempo de escuchar estas canciones.
Sí.
Porque son una joya, o sea, son...
Son parte de una cultura, o sea, es sí. Como te gusta el rock y sabes, ¿no? O sea, sí. Es como te gusta la música y vamos, no puedes hacer a un lado, no sé, en el ámbito del rock a los Beatles o a los Rolling Stones sí. Con músicas en
concreto. O sea, tienes concreto. Que haber conocido Hey Jude al menos, ¿no?
Ajá,
o
Hey
sea...
Jude, Let It Be, o incluso en la música clásica, ¿no? No sé, conocer la sinfonía no sé qué de Beethoven, perdón.
La quinta sinfonía, por favor.
La quinta sinfonía, incluso en el pop, ¿no? O sea, todos tenemos sí. Que conocer una Period de Michael Jackson, o sea, sí. Y siento que estas canciones que acabas de mencionar...
Son temas que te tienes que dar un momento para escucharlo, o sea...
Un momento para escucharlo, que incluso deberían de ser como, no como cultura, pero sí debes de tenerlas en mente, ¿no?
Bueno, o sea, si no te gusta la electrónica, pues obviamente...
Sí,
¿no?
Si no te gusta la electrónica, como... pues no las vas a escuchar,
o sea, pero sí te das como... O sea, yo siento que cualquier persona sí se debe dar como su tiempo de...
Sí, sí.
De unos minutos dedicarle a esas canciones, ¿por qué? Porque es una... es un modo de desahogarte increíble. Ajá. O sea, y lo disfrutas.
Y no te puedes cerrar, increíble. O sea, no te puedes cerrar a decir como, pues no me gusta la electrónica y no conozco. O sea, yo en un principio no me gustaba el reggaetón, pero conocía la canción más famosa de La Factoría, ¿sabes?
O sea, sí, como... o sea, pero estamos hablando de uno de los subgéneros que por desgracia es subgénero de la electrónica, ¿no?
Sí.
Por desgracia nos manchó ahí porque para todas esas personas que digan que no, el reggaetón de hoy en día, por desgracia, o sea, para los fanáticos de la electrónica es como un golpe en el orgullo fuerte, pero no digo que esté mal, o sea, no digo que esté mal el género, lo aclaro.
Pero lo es un subgénero.
Pero es un subgénero de la electrónica, ¿por qué? Porque se usa todo, como lo comenté hace un momento, se usa algo sintético, no se usa mayormente, es el mismo beat, de hecho.
Sí, o sea, les aseguro que Bad Bunny utiliza sintetizadores para hacer su música y, pero bueno.
Pero no estamos hablando de eso, por favor. ¿Ves lo que ocasionas, güey?
¿Qué te parece? Pero bueno, o sea, ¿qué te parece si ahorita pasamos ya
al verdadero? A mi época favorita, por favor.
Exacto, al segundo auge y yo diría esa transición de la música electrónica de antes a la que conocemos hoy en día.
Me parece muy bien.
Del 2000 a la actualidad.
Y bueno, ahora vamos a hablar, pues como dije antes de hacer la pequeña pausa, de este periodo que marcó la transición a la música electrónica que conocemos hoy en día, el segundo auge.
No solo este periodo, sino uno de los momentos en donde nacen nombres importantes que hoy en día se mantienen y que fueron, ahora sí, pues los precursores de los DJs que están hoy en día.
Y que también nace una nueva tendencia, que es la que hoy, en mi opinión, está posicionada como la primera en el mundo de la electrónica, que es el EDM. Es mi opinión, güey.
Sí, es el número uno, pero antes de llegar al 2010, hay que hablar de, pues, la tendencia que hubo con el hip hop, con el... O sea, electro hop y el dance pop, sí, que fue en el 2000, del 2000 al 2010.
Sí,
o sea,
es muy interesante.
No te me emociones, por favor.
Es muy interesante porque ya en este momento, en este periodo, la música electrónica ya era parte de la cultura pop. Entonces, la música electrónica se estaba empezando a consolidar, pero poco a poco el pop estaba empezando a tomar fuerza. Igual el hip hop. Entonces, ¿qué hicieron estas dos tendencias musicales? Se inclinaron o decidieron, en mi opinión, juntarse con la electrónica para crear nueva música. Y es de aquí cuando nacen géneros, como tú dices, el dance pop, el electro pop. Y yo creo que esto fue una buena estrategia, no buena estrategia, pero fue algo que le sirvió a los dos géneros.
Porque todos crecieron.
Crecieron, el pop creció, la electrónica creció, estos dos subgéneros que estaban naciendo también crecieron. Entonces fue como algo que al final benefició no solo a estos géneros, yo diría que a la música.
Sí, en general a la música, pero pues aquí lo que nos importa es en el género en el que... En el que, pues, el DJ es el estelar, ¿no? No tiene un cantante de renombre al lado, una persona que lo paque. Y, pues, o sea, aunque sí pasa luego, pero hoy en día ya es muy raro. Honestamente, ya reconoces más como al DJ por... Bueno, la canción por el DJ que por el cantante. Pero en esos momentos no era así.
Sí, de hecho...
Hasta que actualmente
aparecen las canciones y primero va el DJ y después viene el feat.
Sí, pero, o sea, y todo eso inició en el 2000, 2001 para ser exactos, con uno de los grupos de electrónica, de los dúos de electrónica más importantes.
Que si te mama este género, o sea, tienes que tenerlo
como referente. Sí, o sea, si te gusta, sí, tienes que conocer a Daft Punk.
Exacto, Daft Punk, que en 2001 lanza Discovery.
Su primer sencillo
con el que se da a conocer y aparte con el que pega, porque tuvo un impacto inmediato, la gente empezó a escuchar esta canción y dijo, güey, ¿qué es esto?
No solo eso, sino que empezó como lo que yo llamaría la electrónica comercial. ¿Por qué? Porque es la electrónica que sobresale, es la electrónica que hoy conocemos como Martin Garrix, que hoy conocemos, pues, algunas de David Guetta, aunque te duela aceptarlo, como lo que conocemos a Kygo, como lo que conocemos a DJs que vamos a hablar, pero cuando lleguemos al 2010.
Sí, y no solo apareció Daft Punk, o sea, aparecieron otros como Roger Sánchez. David Guetta,
Tiesto.
David Guetta, Tiesto, cuando su música... Hablo por David Guetta cuando su música...
Sí, por favor, pues, porque Tiesto no me lo sigue, toques, no me sigue. Lo toques. Eddie... Tiesto es un ícono, será leyenda de la electrónica. Ya deja fuera del género en el que del subgénero que en el que se especificó, que fue más en el house, que fue más en el deep house, en mi opinión, o sea...
Pero estás olvidando a otro güey, o sea, Eric Pride con Call of Me, o sea, ese bastardo se lanzó una canción que... Todavía si la pones hoy en día en un antro, en una fiesta, la gente se prende. Y te lo puedo decir por experiencia propia. No, o sea, fui a una fiesta, pusieron esa mierda y toda la gente se prendió. Ni siquiera con el puto reggaetón lo hicieron, ¿eh?
Entonces... Es que son canciones que, quieras o no, en cuanto lo escuchas, es como de, dude, esta canción es increíble. Y también tenemos a DJs, puta, o sea, David Guetta, o sea, y los padres, pues más que nada... Los padres de lo que es conocido más como el deep house, el house, o sea, todo el underground, que no es tan comercial, por decirlo de algún modo. Tiesto.
Sí, Tiesto, Armin van Buuren, Paul van Dyk. Y fíjate que también en estos años nació otro estilo de la electrónica, otro subgénero, que fue el hard dance y el hardstyle. Y que actualmente, son uno de los géneros que también está bien posicionado.
No solo que está posicionado, sino el hardstyle, por ejemplo, ¿no? Que el hard dance, pues, o sea, fue la base del hardstyle, que en unos años, pues, nació el género, ¿no? Y también del dubstep, de todos esos géneros que tienen cortes muy, muy marcados, que son muy cerdos, o sea...
Sí, sí.
El hardstyle, ni se diga, es uno de mis géneros favoritos en la actualidad, o sea... Tiene... Este género nació en el 2000 y fue poco a poco, ¿sabes? O sea, fue como el house, que fue poco a poco creciendo. Al punto en el que hoy tenemos exponentes como The Tweetcast.
Sí.
Tenemos a Cone, que es una bestialidad de ese DJ, o sea, sobre todo los que forman el grupo de The Elite, que fue como una... Que fue, pues, lo que marcó ya como tal... A finales de, pues, de los 2010, o sea, 2019, 2018, inicios del 2020, que hoy en día pues, siento que el hardstyle va a ser muy, muy importante en estos años 20, los 2000.
Sí, claro. Pero esto también se debe, ¿sabes? Por todas las escuelas que se empezaron a crear, que actualmente hicieron que este subgénero se consolidara.
Sí.
Digo, o sea, el hardstyle pinta para cosas buenas. Yo creo que los dos...
Tienes a Cone que inició por ahí del 2008, si no mal recuerdo. Uh-huh. O sea, tiene canciones de años. O sea, de que en serio son DJs que iniciaron años atrás. O sea, que iban una gran trayectoria, que han luchado por mantener un género como lo hizo Tiesto, como lo hace David Guetta, aunque pues ya bajó bastante su nivel, bastante su calidad de música, en mi opinión.
Uh-huh. Sí, como no.
Daft Punk lo hizo en su momento, o sea...
David Guetta en su momento, pero también ya ha bajado su calidad.
Sí, lo que
calidad.
Yo comenté. Que te duele aceptarlo.
Let's Love es una gran canción.
No, también. Es una gran canción. Luego tenemos esta discusión, pero bueno.
Pero...
Y pues llegamos a el 2010. Una de las... épocas donde siento que se da
es la
época de oro de la electrónica. Nace no solo el EDM, nacen DJs que han marcado la vida de muchos, como ya lo dijimos al inicio del podcast: Avicii, Martin Garrix, Steve Aoki, Don Diablo, Rahab, Hardwell, Timmy Trumpet, que últimamente, en los últimos años, wow, o sea, lo increíble que ha crecido Timmy Trumpet es...
Jonas Blue, que también ha crecido, aunque Jonas Blue es una combinación de entre deep y...
House, o sea...
¿Y house?
Sí, es deep house, techno, o sea, EDM, o sea...
Pero ha mezclado y ha crecido.
Sí.
Ha crecido
luego tenemos a los mejores DJs, según Mac, que vamos a hablar más adelante de unos... En las breves de la semana, Dimitri Vegas y Like Mike, o sea, son los mejores DJs actualmente y pues...
Y con diferencia.
No con diferencia, porque tienes pues a grandes exponentes, o sea, neta, siento que estos años fueron la época de la electrónica. ¿Por qué? Porque crecieron, mucha gente se dio a conocer, mucha gente le empezó a gustar. Empezaron a hacerse conciertos como lo que es Tomorrowland, Ultra, EDC,
Life in Color,
bueno, aquí en México pues ya murió eso, pero hablando aquí en México los...
Pero en Estados Unidos es un gran festival.
Ah, sí, es un gran festival. Es, pero nada supera a EDC Las Vegas, a Ultra Miami,
a Tomorrowland
Bélgica, porque el de Brasil, bueno, o sea, es...
Ni siquiera era Tomorrowland, se llamaba Green Valley.
Sí, exacto. O sea, pero es donde siento yo que la música electrónica ya dejó de ser como ese género que era como de... Bueno, pues está padre, o sea, está ahí. Y dio ese paso a ser el género que tomó el mando en todos lugares. O sea, en los antros, de por sí que ya desde los 80 ya se empezaban a escuchar pura música electrónica. En este momento, en cuanto empieza a salir, yo siento que... Es que hay una gran discusión ahí, porque en mi opinión el boom se da con Daft Punk, ¿no? Pero el boom del 2010 nace cuando inicia Martin Garrix.
Sí, hay una discusión ahí, un debate.
Porque tienes a David Guetta, que también en el 2010 fue increíble. Tienes a Tiesto, que fueron los dos.
Yo pondría a Avicii y a Swedish House Mafia.
Es que también están ellos, o sea, es que...
Yo los pondría ellos dos, más bien.
Bueno, sí, pues de hecho, Swedish House Mafia con One...
Empezó.
Fue la base, mejor dicho, o sea... Pero siento que el boom así ya de exponer fue Avicii.
Sí, definitivamente.
Y también Martin Garrix, o sea... Ellos dos como que llevaron la batuta un tiempo cuando Swedish House Mafia desapareció.
Yo también metería a gente como Seth, Nicky Romero, Hardwell, que al principio igual hubieron canciones suyas que estaban súper bien posicionadas en el top 10.
También tenemos a Alesso, o sea, es que hay una gran variedad.
No solo podemos cerrarnos con Martin Garrix. Martin Garrix apareció a raíz de ellos. Pero creo que ellos fueron como la base. Mira, creo que sí, Martin Garrix después hizo un cambio. Igual se volvió un exponente.
Sí, o sea, lo que... Mira, yo siento que Avicii...
Definitivamente.
Fue el primero que revolucionó a lo que conocemos hoy como EDM.
Sí.
¿Por qué? Porque empezó a usar más sonidos que no son, pues, sintéticos. Son más sonidos naturales. O sea, empezó a tocar la guitarra, empezó a tocar el piano, o sea... En todas sus canciones hoy actualmente... es un pianito, o sea...
Ves a todos los DJs actuales que tocan el piano, tocan la guitarra, o sea, complementan su música
mínimo con un instrumento. O sea, hoy en día un DJ, mínimo en mi opinión, para ser exitoso, debe saber tocar al menos el piano y la guitarra.
Sí.
Porque son y como ve, las bases.
Y se ve, o sea, se ve en los nuevos DJs.
Sí, se ve uno que se va mucho al tecno, que se va a lo que era los 80s, los 90s. Que es como muy sintético, que es como muy... Que utilizan bastante... Pues instrumentos, pues, como ya lo dije, ¿no? Sintéticos, o sea, que ya están grabados en una computadora. A un DJ que, por poner un ejemplo, Timmy Trumpet, ¿no? O Mariana Bo, incluso. Que toca Mariana Bo el violín y Timmy Trumpet la trompeta ahí en vivo, o sea, en sus conciertos, ¿no?
Y son una joya, o sea, tú escuchas esa combinación y es como, wow, qué mierda estoy escuchando. Pero
sí, no solo eso, sino por poner una experiencia que viví. Mariana Bo en 2019 tocó el soundtrack de Game of Thrones en EDC. En EDC de 2019 tenía a 4 chelos y tenía también a, pues, ella tocando su violín, tocando el soundtrack de, pues, de Game of Thrones. O sea, dime qué increíble fue eso. O sea, fue un momento espectacular y cualquier persona que lo haya vivido, que lo haya disfrutado, no se va a arrepentir. O también tenemos Alan Walker. O sea, Alan Walker llegó con Alone.
Uf.
Y fue un hitazo. O sea, también con Sing Me to Sleep y Faded. O sea, fue un hitazo. Fue número uno bastante tiempo. Y también existieron DJs de transición, ¿sabes? Como Marshmello. Que fueron DJs que sí pegaron con una canción, Alone. Pero que ya después...
No, estas canciones,
Pero que ya después de que bajó, o sea, ya cuando sacó más canciones, como que ya no era el mismo, ¿sabes? O sea, no era el mismo, ya no tenía el mismo pegue, ya no era...
Sí, fue lo mismo. Creo que le pasó a The Chainsmokers cuando empezaron y salieron, tuvieron muchas canciones...
Con Close.
Con Close, Setting Fires. Sí, o sea, y tuvieron un disco que a mí me mama y te lo voy a decir, creo que es mi disco favorito de electrónica, que es de The Chainsmokers, que se llama Do Not Open Memories.
Me asusté. ¿Qué vas a decir? Mi disco favorito de toda la electrónica. Yo como de... ¿Qué? ¿Cómo estás hablando de...?
No. O sea, The Chainsmokers es mi disco favorito. Es el de Do Not Open Memories. Porque creo que ahí fue cuando Chainsmokers se consolidó. Y después de eso tuvieron un bajón impresionante. Y yo ahorita no escucho a The Chainsmokers. No me gusta su música realmente actualmente.
Tienen una canción ahí que es Family, de su último álbum. Que se da ahí como...
Se da a respetar, ¿sabes?
Se da a respetar bastante. Pero no puedes compararlo con DJs que han estado ahí. O sea, por ejemplo, por volver a tocar el tema... Bueno, por cambiar de DJ. Rehab, Steve Aoki, o sea... Desde sus inicios, o sea, ha sido un hitazo. Y su último álbum fue un hitazo y seguirá siendo un hitazo hasta que le pase lo que le pasó, aunque te duela. Adoro molestarte con eso. ¿Por qué? Porque pues, eres súper fan y cada canción que sale, no, es buenísima.
Solo con Let's Love queda aclarado.
No, es buena, güey.
Mira,
no,
si hay un DJ al que tengo que decir que se le mamo ahí, es Kygo. Pero a mí me gustó Let's Love, tiene ese...
Ese
beat de los 80, pero bueno, eso es tema de otro
episodio.
Te pasa
como a mí con Martin Garrix, puedes sacar una canción de mierda y la vas a defender. Pero bueno, o sea, tienes a DJs que marcaron la vida de todo mundo.
Uh-huh. Y sabes también porque creo
como
que
Favici, o sea,
que el EDM tomó fuerza, aparte, o sea, así como dices Avicii. Porque siento que todos estos DJs hicieron algo que antes no se hacía cuando estaba empezando la electrónica. Y es que experimentaron el agarrar diferentes...
Bueno, también lo hacían porque, por ejemplo, tenías y a Chicago y tenías a Denver al inicio de la electrónica.
Exacto, pero...
Buscaban hacer un beat diferente,
pero no era tan constante. Y todos estos DJs empezaron a hacerlo y ya cada uno, al ver cómo estaba quedando su música, como que fueron inclinándose hacia un beat, hacia un estilo, y yo quiero terminar con eso.
Ajá, o sea, y por sí, complementando tu idea, o sea, puedes reconocer a los diferentes DJs, por ejemplo, a Martin Garrix, lo puedes reconocer con su típico beat, igual a Avicii, ya como que todos marcan como su estilo, y ya de ahí se va. Pero, ¿qué te parece, ya que acabamos de hablar de la electrónica, pues hablar de las breves noticias de la semana que se dieron, pues, a lo largo de esta semana, ¿no?
Vaya la redundancia, pero sí. Pues como dijimos desde el principio, este podcast trata no solo de impulsar, sino también de dar recomendaciones. Y yo creo que sería buen momento, antes de despedirnos y de terminar este primer episodio, hablar sobre las breves de la semana de la música electrónica.
Las breves de la semana.
El día viernes, Rehab sacó One Love, su nuevo sencillo. Y en menos de 23 horas alcanzó las 3.6 millones de vistas en YouTube.
También Armin van Buuren sacó nueva canción, Feel Something. Ya la pueden encontrar en Spotify, Apple Music y en YouTube.
Además de que DJ Mag, el día de ayer, sábado, hizo un livestream donde tocó Afrojack, Armin van Buuren, Nicky Romero y Don Diablo.
Ayer David Guetta cumplió años y Robin Schultz sacó un remix de su última canción, Let's Love, que es una...
Mira, yo no voy a opinar acerca de esa canción.
Es una joya.
No voy a opinar acerca de esa canción.
Escúchenla, no decepciona el remix. Ni siquiera la canción, no sé acá por qué le molesta, pero...
Pero bueno, eso fue todo por el podcast de esta semana. No olviden seguirnos en Instagram como Field Electronic, en Twitter...
Igual como Field Electronic...
Y además, acuérdense que en Instagram estaremos subiendo diariamente una recomendación semanal.
Soy Santi León.
Sergio Mejía.
Y nos vemos la próxima semana.